Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz.
Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza, son las 12 del mediodía, ya saben, la acompañamos todos los días del lunes a viernes hasta las 2 de la tarde contándoles las historias más próximas y más cercanas. Vamos con el programa de martes, sigue el tiempo soleado, aunque las temperaturas ya no son, lo comprobamos ayer y esta misma mañana, las del fin de semana. Hoy las máximas en tierras de Compostela y el Barbanza no van a superar en este caso los 20 grados, eso sí, los cielos pues prácticamente despejados. Y va a ser la tónica de hoy, martes, miércoles, jueves, un poco toda esta semana estaremos así. Eso sí, ya les apunto, desde Meteo Galicia nos comentan y confirman que a finales de semana y de cara quizás al fin de semana las temperaturas se van a ir incrementando, que pueden llegar en torno a los 25 grados, como tuvimos en este caso el pasado fin de semana. Hoy martes le acompañamos contándoles las principales historias, las noticias del día, de esta mañana, de las últimas horas, y luego, bueno, pues iremos a diferentes lugares, espacios y tendremos visita. Hoy van a estar con nosotros alumnos pequeños del Colegio de Cernadas de Castro, de Lousame. Son alumnos de primero de primaria que se han venido hoy a Santiago de Compostela a una excursión al Museo de Historia Natural de la Universidad, el Luis Iglesias, en Vistalegre, y una vez que acaben allí su visita, se van a pasar por aquí un ratito, para hablar con nosotros, para contarnos qué aprendieron, qué es lo que más les gustó ahí en el museo, y sus inquietudes, con 6 añitos, a ver lo que nos cuentan y a ver lo que nos dicen, que seguramente va a ser un ratito muy, muy ameno y muy divertido. Tenemos cuidados y salud con Ana Rodríguez. La tenemos camino de A Coruña, donde esta tarde da una charla en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Estaremos en Rianxo porque se está desarrollando una jornada donde se están debatiendo los desafíos de la formación profesional en la dependencia. Hablaremos con el director del Instituto Félix Muriel de Rianxo, donde se está desarrollando esta jornada, donde además los alumnos y alumnas del centro y profesorado, están los alcaldes del Barbanza y los responsables de los departamentos de servicios sociales de todos los ayuntamientos precisamente del Barbanza. Y hoy les recuerdo que tenemos taller de cocina capital por la tarde a las 6 en el aulario de la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela. Está el chef de Aviaxe es un restaurante que está en la Plaza do Matadoiro, aquí en la capital de Galicia, Tomás Rubio, y con él hablaremos un ratito de qué nos va a cocinar esta tarde. Ya saben que esos talleres son invitaciones que hacemos en esta casa, en Radio Voz, en La Voz de Galicia, a todos nuestros lectores y oyentes. Simplemente hay que inscribirse porque el aforo es reducido debido a la capacidad del aulario, que de todas se graba precisamente esa masterclass que va a ofrecer Tomás Rubio y que luego se puede ver en próximos días en el digital de La Voz de Galicia para que ustedes lleven, digamos, la cocina que hacen en el restaurante a sus casas. Él es de origen peruano, estará con nosotros en la parte final del programa. Y bueno, más historias que iremos contando, lógicamente, a lo largo que vayan pasando estas dos horas de radio que tenemos por delante. Como siempre, sean bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos el Voces de este martes.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovaros que se ates? En OEMAIS Centros Auditivos tenemos audífonos e precios casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar de tu nueva audición con nos. Proba a oír más pagando menos de un euro diario por tu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos es en complejos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la línea Ordes. Pide ya tu cita en oemais.com. E non te confundas.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de martes. Por las calles de Compostela está nuestra compañera de La Voz, Marga Mosteiro. Hola, Marga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo los llevas? ¿Todo bien? ¿Pasó algo esta mañana, esta madrugada en Compostela o ha sido todo tranquilo?
Nada, esta madrugada toda tranquila, todo en orden y bueno, pues bastante buen tiempo, que es la gran noticia.
Sí, bueno.
Sobre todo después de los días que llevamos acumulados, claro.
Bueno, sigue buen tiempo, ya decía yo que las temperaturas están ahí, las máximas en torno a los 20 grados, ¿eh? No va a hacer, pero bueno, sí. Cielo azul, ¿no? Despejado, ni una nube prácticamente hoy durante todo el día, aunque la mañana
ahora,
algo cubierto.
Por la mañana había bastantes nubes, pero ahora ya se ha ido despejando, quedan algunas así decorando el cielo, pero en general hay bastante buen tiempo, todo luces azules, que no está nada mal, ya te digo, después de aquellos días tan horribles que tuvimos. Pues que venga el buen tiempo es de agradecer, claro.
Sin ninguna duda, ¿no? Y va a ser la tónica, ¿eh? De cara al fin de semana apuntan desde Meteo Galicia que volvemos a estar en 25 grados, ¿eh? Viernes.
Efectivamente, sí, porque es verdad que las mañanas están siendo bastante fresquitas, ¿eh? Hace falta la chaqueta, no sobra, vaya, no sobra. Pero sí que ahora ya se empieza a notar que empiezan a subir las temperaturas y es más agradable. Quizás por eso se están notando menos problemas de tráfico por las mañanas. Están los habituales de siempre de Volta do Castro habituales y en el entorno de los colegios, pero me decía la policía local que incluso se nota que es como con menos intensidad, la cosa está funcionando mejor.
Bien, estupendo. Bueno, pues que siga así la tónica, ¿no? Que sea una mañana de lo más tranquilo. Déjame que diga si en Rianxo la policía local ahí ha interceptado a un hombre que circulaba en coche, no tenía el carnet de conducir porque nunca lo había sacado. El vehículo que pilotaba, además, no tenía el seguro correspondiente, el obligatorio, y es un vecino tuyo de Compostela de 38 años de edad, o sea, que llevaba toda la vida conduciendo sin carné.
Y hasta ahora nunca lo habían pillado, hay que tener suerte, ¿no? Porque, digo yo,
sí,
hay
sí,
que tener
claro,
suerte, porque...
O sea, Si te cogen con 38 años conduciendo un carné y nunca has sacado el carné de conducir, es que esto ya lo habías hecho en más de una ocasión, no te pusiste ahora a conducir, ¿no?
No, seguramente. Y encima, claro, sin seguro, claro, no podía tener seguro si no tenía carné de conducir, lógicamente.
Bien.
¿No?
Sí. No, entiendo. Sí. Ahí no le pueden retirar los puntos del carné.
No le puede, claro, o sea, pero la sanción, y además, ¿qué sanción? Ni puntos de carnet, te ponen una sanción por conducir sin carnet, y bueno, seguramente vuelvo a hacerlo, no es, es lo que hay. Pero bueno, lo curioso será saber si lo pillaron en un control rutinario o lo pillaron haciendo alguna cafrada.
Sí, no, en un control rutinario que hacía la policía local de
claro, la encima lo hacía, claro, encima lo hacía bien, seguro que se intenta sacar el carnet de conducir. Prueba, por lo mismo que no aprobaríamos muchos, que lo de cumplir las normas las sabemos cuando sacas el carné, ¿no? Pero
sí.
Luego siempre me he preguntado si sería capaz de volver a hacer el carnet de el examen de conducir, conducir y aprobar a la primera, sí. Claro.
Conducía de forma intuitiva y con lo básico, seguramente. Bueno, se entregó a la Policía de Rion, se entregó diligencias en el juzgado de Padrón, que ahora es el que llamará capítulo, digamos, a este vecino de Compostela, bueno, sí. De 38 años. Sí, por cierto, esta semana la Dirección General de Tráfico está haciendo en las carreteras gallegas, en todas, controles de velocidad,
Ahora creo que entiendo algo de lo que vi esta mañana cuando venía para aquí. Lo habitual es que la gente vaya a una velocidad fuera de lo normal.
Más rápida, dices. Más rápida,
sí, de lo habitual. Sí, pero en cambio hoy parece que la cosa estaba como todo el mundo más relajado. Yo pensé que era por el buen tiempo, que íbamos todos más tranquilos, pero no, claro, hay controles de velocidad.
Sí. Para evitar accidentes, bueno, pues hay...
En esos tramos que hay ahí en la zona del polígono, cerca de donde estamos nosotros, que hay velocidades a 50 y a 30, me sorprendió que la gente fuera tan despacio, porque normalmente van a piñón fijo. Pues mira tú.
Sí, esta semana hay controles de la DGT para que la gente, lógicamente, cumpla las normas de circulación. La idea es evitar que haya accidentes mortales. Que hemos visto que, bueno, pues las últimas semanas, pues estábamos contando constantemente que se producen accidentes de estas características. Marga, sí, que vas en el coche, ten cuidado,
Sí, pero bueno, yo voy con manos libres, no hay problema.
No, bueno, y a la velocidad que se corresponde por la vía que transitas.
A la que corresponde, sí, pero vale. Eso siempre.
Muy
yo
bien.
Siempre.
Muy bien. Venga, Marga, un beso. Hasta mañana. Gracias. Todo tranquilo en Compostela y simplemente ese pequeño sobresalto, bueno, esa anécdota que la persona implicada, bueno, pues va a tener que pagar por incumplir en este caso la norma. En Santiago, esta mañana, varios aspectos. Hablando de calles... el concejal de obras ha presentado el programa de asfaltados de la ciudad. Eso sí, un programa que no se va a comenzar a ejecutar hasta dentro de mes y medio que la empresa concesionaria firme en este caso el contrato. Este es el concejal Jesús Domínguez. Jesús Domínguez hablando de las calles que se van a asfaltar en Compostela.
As pavimentacións, as obras que se van a realizar, pois son na Rúa da Presa, Rúa do Campo de Santa Isabel, a Rúa de Vite da Baixo, a Avenida do Burgo das Nacións, a Rúa de Pilar Miró, a Rúa do Tambre, a Rúa de San Caetano, a Rúa das Casas da Edra e tamén a Travesa das Casas da Edra nas inmediacións do Viso. Contan cun orzamento total de 358.535 euros, IBE incluído, e incluen pois, as actuacións previas de a pavimentación, como pode ser a xestión de residuos, medidas de seguranza, ademais da aplicación do propio firme de asfaltados en quente, non?
Bueno, pues repito que dentro de mes y medio en estas calles se va a proceder al asfaltado, en este caso de las mismas. Falta, pues la firma del contrato con las empresas que han sido adjudicadas. También esta mañana en el ayuntamiento se ha presentado parte del programa de la SELIC de este año 2024. Va a tener lugar la Semana del Libro de Compostela, el Festival de Lectura en la Plaza de Quintana del 7 al 16 de junio. Llega su octava edición. Entre los escritores y escritoras que se van a pasear por Compostela durante esos días va a estar la palestina Alania Sibley y el irlandés John Balvin o Benjamin Black, que es su seudónimo en novelas negras. Lo comentaba la concejala de Cultura, Miriam Louzao.
A oitava edición da SELIC amplía o seu alcance internacional e citará en Compostela reportadas firmas alén das nosas fronteiras. Santiago, sabedes que é unha cidade, un concello rico en escritores e escritoras, pero tamén queremos pois traer xente de outros lugares que nos veñan explicar un poquinho pois o seu traballo e compartilo con nós. Así, como sabedes, xa anunciamos a presenza da novelista e ensaísta palestina Alania Sibley, que, como sabedes, foi recentemente censurada na Feira do Libro de Frankfurt. Queremos tamén pois, que veña aquí a contarnos a súa experiencia. E sumamos agora pois, outra das cabezas de cartel do festival, a do irlandés John Banville. autor clave da literatura contemporánea en lingua inglesa, recoñecido entre outros moitos galardóns co premio Booker ou a princesa de Asturias das Letras, estará na SELIC para dialogar cos lectores e lectoras de Compostela sobre a súa obra e sobre ese desdobramento ficcional que mantén como escritor de novela negra baixo o sobrenome de Benjamin Black. Teremos a Diego Ameixeiras, Rosa Neiros ou Leo de Matamá, serán algunhas das voces galegas da escrita que estarán nesta edición, e dende a contorna estatal contaremos tamén coa participación de Miguel Barrero, escritor e director da Semana Negra de Xixón, da novelista catalá Rosa Rivas e do escritor, traductor e guionista asturiano John Bilbao.
Camilo Franco es el director de la SELIC, que quiere convertirse en el festival literario de referencia en Galicia.
Y hay una vocación por parte de la SELIC de convertirse no festival literario galego de referencia, ¿no? Y esto supón que temos que darlle relevancia a todos os autores e autoras relacionados con Santiago e co país e con Galicia, e ao mesmo tempo Santiago ten que cumplir tamén coa súa vocación internacional ou coa súa identidade internacional, e por eso nos últimos anos a SELIC vai reforzando a idea de que grandes escritores veñan a Santiago, fan o camiño ou non, veñan andando en avión, e unha vez aquí vexan que este é un país internacional no que hai unha literatura. Non é só que os lectores de Compostela vexan que hai autores que non teñen que ir ver a ningún outro sitio, sino que eses autores que veñen aquí teñen que ver tamén que aquí hai unha literatura coa que poden dialogar ou non, se queren, quero dicir que eso é unha vontade, e que ao final, cando pensen en cales son as citas literarias de festivais, pensen que a cita está en Santiago.
Y como referencia, esos días 7 y 16 de junio también se espera que llegue gente a la ciudad para disfrutar del festival de lectura. A Miriam Lozao se le preguntó sobre turismo, que es otro de sus departamentos, las previsiones que hacen para verano. Dicen que son muy optimistas porque así se lo traslada en este caso el sector de la hostelería, y que el concello va a seguir poniendo en marcha la segunda fase de la campaña Frasil.
Bueno, as previsións, como sabedes, que nos as que temos son as que nos transmite o sector, son moi positivas, parece que van pues, aumentar as cifras, pero como vos dicimos tamén, sempre nos creemos que hai que pues, saltar ese tema das cifras. Nos estamos traballando agora mesmo para poñer en marcha unha nova fase máis ambiciosa, como xa indicamos, da campaña Frasil para obter un turismo pues, máis sostible, máis consciente. Niso estamos traballando tamén en implicación co sector, e nos próximos días pois daremos a coñecer que significará esa campaña que vamos a poñer en marcha este verán, e nese sentido pois é no que se está traballando desde Turismo de Santiago.
Y también esta mañana se ha presentado hace unos segundos en el concello el Compost Fest. Ya saben que es el festival de música que organiza el Compostela en colaboración, en este caso, con la Universidad y el Concello de Santiago. Este es Pilar Lueiro, la concejala de Deporte, repito, hace un minuto en Rasoi.
La rueda de prensa para presentar o Compost Fest 2024, que terá lugar o próximo 10 de maio, no marco das festas da Ascensión, onde unimos dúas paixóns compostelás, a música e o compost. E día a copla, son un OG original galego, son un OG original galego, son máis galego que o feísmo, atrevo-me a dicir que ata máis que o caciquismo. Non te achegues por aquí se non queres ver o muralismo, porque son un OG avant-garde dos que inventan ismos. Isto é o que vai soar na Quintana no Compost Fest, o trap galego de Boyanca Costova, o hip hop de Dios que te criu, a posta en escena particular do DJ set de Cool Nenas, e como dicía o retrouso que vos veño de ler, somos o OG original tan galego que vai ser un evento gratuito. Apostamos por artistas e agrupacións locais ou con moita vinculación con Santiago, porque Xulio xa é compostelán. Sen máis, paso a palabra ao reitor.
Bueno, pues esta es la presentación del Compost Fest con estos artistas en plenas fiestas de la Ascensión. Ahora en Santiago, en el Parlamento Gallego, a las 12:30, se desarrolla la sesión solemne de apertura de la 12ª legislatura. En Ribeira, en el auditorio, se presenta la mostra del Festival de Mares da Fin do Mundo. Esta mañana, en Ames, se presentó la programación municipal de campamentos para este verano. Son 500 plazas en 13 campamentos de verano. Se van a desarrollar del 23 de junio al 2 de septiembre y son en la Escuela Granja de Bergando en Negreira, en el Corazón de Carballo en Tomiño, que es otra granja escuela, Quirico en Fornelos de Montes, y hay campamentos Alvarella en Fragas do Eume, el Camping do Terrón en Vilanova da Arousa, Campamento de Patos y otro en Playa América en Nigrán, Abrente en Porto Novo, el Camping Paisaxe en Ogrove, va a haber en alguno de ellos varios turnos. Carmen Porto es la concejala de Xuventude en Ames.
Recordar a todos os rapaces e rapazas que teñen dende o 15 ata o 24 de abril para inscribirse mediante a sede electrónica ou de xeito presencial no concello. E animalos un ano máis a que participen nestos 13 campamentos que temos diferentes e que pensamos que poden axudar tanto as familias que a conciliación como os rapaces e rapazas en diferentes actividades que se realizan tanto no medio rural como facendo deporte como animándose ca cultura.
En Santiago, después de muchos meses de reuniones, el Ayuntamiento de Santiago y la Sareb, la propietaria de la antigua parcela del Colegio Peleteiro en el ensanche compostelano, no llegan a un acuerdo para el desarrollo urbanístico de la misma. Goretti San Martín es la alcaldesa de Compostela.
Recentemente, a Sareb trasladounos a súa decisión de rexeitar as propostas de modificación que nos lle facíamos para pues, mirar a posibilidade de modificar o planeamento vixente de acordo mutuo. E ao final, xa digo que eles nos trasladaron pois, esta decisión de rexeitar esta posibilidade e quero tamén transmitir desde o primeiro momento que foi unha indicación da propia xente que negociou que mantivésemos total discreción. Por iso non fomos dando conta das reunións distintas que fomos tendo, porque se nos exixía por parte da Sareb total discreción neste tema. O certo é que, chegados a este punto, tras meses de traballo discreto, de traballo, de reunións, de xuntanzas, de intentos de conseguir pois, ese acordo para esa modificación do planeamento que fose pois, de interese xeral mellor para a veciñanza de Santiago, nos o que queremos anunciar hoxe é que decidimos convocar a Comisión de Peleteiro para darlle conta ao asociacionismo veciñal, ao asociacionismo comercial, ao asociacionismo social e tamén ao resto de grupos políticos que forman parte da corporación municipal de todo o que foi este proceso. Xa está convocada, por tanto, esta comisión de peleteiro está prevista para o próximo xoves, 18 de abril, ás 17 horas da tarde.
Pasado mañana, e esa reunión de la comisión peleteiro, el concejal de urbanismo, Iago Lestegás, explicaba las propuestas que durante estos meses puso encima de la mesa Santiago, en este caso a la Sareb, y en cierta medida eran similares a las que ya anteriormente habían presentado otros gobiernos, el de Bugallo y el de Martiño Noriega. Iago Lestegás.
Bueno, as propostas mantiñan a mesma edificabilidade que as propostas nas que traballan anteriormente, non? 19.900 metros cadrados construídos, a edificabilidade mantiñase na liña das propostas que se fixeran inicialmente, os usos tamén eran os mesmos, un uso maioritario residencial, cun 20% de vivenda protegida, comercio en planta baixa, seguindo que a tipoloxía digamos tradicional do ensanche, non? O que sería ordenanza do ensanche, comercio en planta baixa, vivenda nos andares superiores, mantíñase tamén tanto os 900 metros cadrados de equipamento público que teñen que entregar acondicionados, como os 1.395 metros cadrados de equipamento de espazo libre público, non? Inda que cambiaba a súa configuración.
Explicó Goretti San Martín que el concello puso varias alternativas encima de la mesa que no aceptó la Sareb, entiende que ahora es una decisión más política que técnica y que la pelota está en el tejado del gobierno central.
Dos procesos diferentes. Unha cuestión de negociación para modificar o planeamento de acordo mutuo que nos non damos por cerrado e que entendemos que desde a perspectiva, por un lado, polo menos política, con respecto ás declaracións que se fan, non se di que se quere facer política de vivenda e que a Sareb é un instrumento para iso, pois nos entendemos que sería lógico tamén que políticamente se atendese un caso como este. Entón, nos poñémolo en riba da mesa como unha das cuestións, unha vez que o que se nos traslada é que se rexeitan as opcións que dixo, que propuxo o propio grupo de goberno. Entón, bueno, nos por un lado, xa digo, isto está nestes momentos, estaría a pelota, se se quere decir así, pues, nas mans, en todo caso, pues, destes representantes políticos do Estado, que se puidesen pues, levar un pouco, ser coherentes co que levan dicindo unha serie de cuestións desas políticas de vivenda, porque iso se poida aplicar a este caso, porque iso sería mellor para o interese xeral, da cidade, para o interese xeral da zona, dunha zona que non se lle escapa a ninguén, que é absolutamente estratégica para o desenvolvemento posterior. Así que esa é a cuestión.
E que pasa agora con a antigua sede de Peleteiro? Pois inicialmente continúa la tramitación de la licencia que la propiedad, la Sareb, pidió unos días antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo.
Hay un proceso que es regrado, la tramitación de una licencia. Por supuesto, pues, desde los servicios técnicos de urbanismo seguirá o seu curso normal. Dentro desas cuestións, como se dixo, hai unha serie de deficiencias que hai que reparar, que hai que enmendar, pero, en todo caso, xa digo, son dous procesos independentes. Non hai ninguna renuncia ao primeiro por parte deste goberno, como evidente sería o que desexaríamos, e xa digo, instamos en todo caso a que sexan o propio pois Ministerio de Vivenda o que en todo caso que nos reciba. Nos insisto que xa mandamos pois unha carta explicando, comunicando esta situación e solicitando pois poder falar tanto co Ministerio de Vivenda como co de Facenda, de que depende a Sareb. Xa digo, esa é a situación que temos nestes momentos e agardaremos despois a reunión dos xoves a ver un pouco tamén pois cal é o que opinan despois de coñecer esta información moito máis polo miúdo as persoas que forman parte e os colectivos que forman parte da comisión.
En el Barbanza y de cara ya a este verano, sepan que prácticamente todas las playas del Barbanza son aptas en este caso para el baño. El informe de la Consejería de Sanidad sobre el estado de las zonas de baño califica 89 zonas de baño del Barbanza, que están dentro del Censo Oficial de Sanidades, todas ellas, sin excepción, con la calificación en este caso de excepcional y aptas, lógicamente, para el baño. En las zonas del litoral, ahí la Xunta destina 600.000 euros a 14 proyectos para mejorar el litoral barbazano. Es una convocatoria del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística, que cuenta con fondos europeos Next Generation de 2,7 millones de euros. Proyecto, se va a recuperar el sendero que bordea el río Breiro y llega hasta Mañóns, en Boiro y en Ribeira. Se va a instalar una pantalla táctil digital en el paseo marítimo de Barraña. Se va a mejorar y adaptar el centro arqueológico do Barbanza en Neixón. En Ribeira hay varias iniciativas. El Parque de San Roque, se va a reformar el centro de interpretación arqueológica, se van a actualizar los contenidos didácticos y se va a mejorar la accesibilidad. En La Pobra se va a acondicionar el parking y el entorno de A Alta. En El Son se va a regenerar la zona de amarres del puerto de Boa. En Rianxo se van a acondicionar los caminos a las playas, se va a poner en valor también el patrimonio natural del estuario del río Ulla, y en Oute se va a actuar en este caso en el Parque Vistalegre. También en Muros y Carnota va a haber ayudas para desarrollar aplicaciones digitales y turísticas. Hablando de costas, Manuel Ruiz, el exalcalde de Ribeira, ahora senador en la Comisión de Pesca, ha comentado que se ha modificado la ley de costas a propuesta de los populares en el Senado para que no se tiren viviendas, casas próximas a las playas. La medida, eso sí, tiene que pasar ahora por el Congreso.
Pero es una ley que básicamente en estos momentos está pensada para aqueles núcleos que teñen urbanos, que son tradicionales e teñan esa componente de importancia cultural, pois podan ser eximidos do que é o derribo, como en algún caso ahora xa en moitos lugares da costa sucede. En Galicia, pois prácticamente todos esos lugares, por poñer un exemplo con barro, están respetados, e si é verdad que hai algún outros lugares que son os de núcleo non urbano, como en Ribeira poden ser areeiros, pois que todavía teñen ese problema, así está ou non en dominio público, senón tamén esa lei galega do litoral, que en estos momentos está recurrida polo goberno central, que o que pretende precisamente é que a riqueza que se produce ao lado da costa pois poda seguir producíndose sempre que non exista, como pode ser o caso do exemplo que pon, pois unha componente ambiental perxudicial. Non é?
Por outra parte, los populares en Ribeira, en el Concello, le piden al gobierno, al tripartito, que incidan en la transformación de la ciudad en proyectos que dejaron ellos consolidados en el anterior mandato y que no están haciendo en estos momentos o no está viendo ningún avance, como puede ser el caso de la biblioteca o el club de remo. María San Pedro es la portavoz de los populares en Ribeira.
Vemos como aqueles cabalos de batalla que dende a oposición o señor Pérez Barral poñía sempre en riba da mesa, aquela biblioteca, aquel club de remo, a día de hoxe nin están nin se lle esperan. O anterior goberno deixou replanteada a biblioteca municipal no mes de xuño, pois 9 meses máis tarde a biblioteca municipal segue absolutamente no mesmo punto. Pedimos explicacións no pleno en numerosas ocasións sin ter pois nunca resposta do que pasa con esa biblioteca. Non sabemos por que se comeza, non sabemos que pasa nesa biblioteca. O que sí sabemos é que o goberno municipal leva 9 meses perdidos para poder ter unha nova biblioteca como tanto reclamaban cando estaban na oposición. Logo, non nos equivocábamos cando decíamos que isto non é un goberno, sino que é un desgoberno. O mesmo pasa con ese clube de remo, un clube de deporte, un clube de remo que viña pois necesitando dese espacio que levamos pois tamén anos proxectando, ese edificio que vai a estar en Aguiño, que é o edificio de multiusos para deportes náuticos, un edificio que se adxudicou o 21 de xaneiro, se mal non recordo, e tampouco temos noticias deles. Eu non sei se o señor Pérez Barral, dende a oposición, pensaba que os edificios se levantaban pois cun chasquido de dedos, pero dende logo que a xestión é moito máis complicada do que facer oposición. Eu lle digo que se senten, que traballen, que non perdan o tempo con cousas que son de un segundo ou terceiro plano, e que tomen as riendas de todos esos proxectos importantes que están encima da mesa e dos que parecía que cando estaban na oposición eran os abandeirados.
Y un apunte de agenda, Jesús Carrasco presenta su libro Elogio de las Manos, premio Biblioteca Breve, ganadora de ese premio a las 7 de la tarde en la librería Cronopios. En la Facultad de Económicas hay una charla de Mari Carmen Guisán Seijas, en este caso pionera sobre las mujeres economistas. A las 5 de la tarde en el Instituto Lamas de Abad, un espectáculo a todo risco a cargo de Abelino González. Tenemos la fábrica de improvisación en la Sala Riquela a las 9:30 y si quieren en el Ateneo, en el Salón de Actos de la sede del Ateneo, tenemos cine con la proyección de la película Amor Propio. Hasta aquí la primera parte del Voces, el repaso a los temas del día. Vamos a ir con la canción del 16 de abril y otros protagonistas hasta las 2 de la tarde.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Radio Voz, con Alberto González.
La canción del día hoy se la dedicamos al creador de esta obra maestra, Jerry Rafferty, porque nacía un 16 de abril de 1947 en el Reino Unido. Él fue cantautor de folk rock, algo, un género que digamos hoy está totalmente olvidado, y grabó fantásticos discos en los años 60. Luego se unió a un grupo de Bill Connolly, de Humble Booms, en el que grabó también varios discos, y volvió a tocar en este caso en solitario. Fue una parte de una banda, Stills Will, una versión inglesa de Crosby, Stills and Nash, en la que, bueno, pues ofreció las canciones, los discos más reconocidos. Una de ellas la utilizó Quentin Tarantino en la banda sonora de Reservoir Dogs. Pero su mayor éxito comercial fue en 1978 con esta canción que está sonando de fondo, el Baker Street, con su famoso solo de saxo. Sepan que Gary Rafferty murió en el 2011. El recuerdo ya Gary Rafferty en el día que nació, un 16 de abril. Precisamente esta música nos vale para saludar a nuestro primer invitado, que es el director del Instituto Félix Muriel de Riancho, Ramón Veiga. Hola Ramón, muy buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? No centro, pues, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. Un poco asetreado ese día, pero bien.
Explico. Está desenrolándose no instituto dende primeira hora da mañá unha xornada para debatir os desafíos da formación profesional na dependencia. Se está presentando o proxecto Erasmus Plus Care for You, na que entidades de España e Italia abordan os desafíos no campo da formación profesional para persoas dependentes. Eso, houve unha primeira ponencia, non, con un neurocientífico, Carlos Espuch. Agora estades sí. no café, non?
Estamos no recreo. Sí.
Vale, esa retoma agora, nada, en unos minutos a xornada con Bartolomé Rico, que é director técnico da Fundación Estel de Levant, os dereitos e as persoas no centro. É unha xornada na que participa, obviamente, colabora de forma directa, o IES Félix Muriel, tamén a Gadea, aí hai alcaldes do Barbanza, non, departamentos de servicios sociais, bueno, pendentes sí, de un sí. tema que nos debe de preocupar a todos, non, que cuestións de dependencia, cuestións de Alzheimer, etcétera, etcétera, non, Ramón?
Sí, bueno, trátase dun proxecto Erasmus Plus que ten como obxecto pois elaborar un currículum para para os cuidadores de persoas enfermas de Alzheimer, que é unha demanda que tiñamos pois tanto por parte de Agadea como de outras entidades. Entonces o que vamos a facer é facer ese currículum e finalmente testalo con unha asociación que temos que é italiana, da parte de Lombardía, que se chama Mestieri. Esa é a idea do proxecto.
Ben, aí están participando tamén os alumnos do centro, algúns alumnos,
claro,
do centro,
claro,
entendo,
xa,
non,
obviamente,
non?
Xa antes tuveron un encontro para unha detección de necesidades, participaron alumnos do centro, participaron profesores do ciclo de dependencia, tanto do noso centro como de outros, participaron usuarios de Agadea, participaron técnicos de Agadea, e, bueno, foi unha xornada moi enriquecedora, e, bueno, outra das cousas que suele pasar en estes eventos é que a hora do café, a hora de compartir pois un espacio, un tempo, pois crea sinerxias que logo nos fan enriquecernos na nosa vida diaria e pois traballar conxuntamente.
Precisamente, desde o punto de vista educativo, Ramón, caros alumnos, cal é a idea desta xornada?
Vamos a ver, caros alumnos, directamente ahora mismo, pois simplemente se trata de que vexan pois que existe unha conexión entre pois a sociedade, o centro e bueno, e Europa. E logo despois, o sea, ese primeiro eso non lles vai a devolver nada en primeira instancia, porque o que se vai a facer é elaborar pois un currículum para a formación desos coidadores. Eso sí que vai a supoñer pois que tanto o noso profesorado como a GADEA pois nos enriquezcamos e podamos ofrecerlle á sociedade pois unha nova oferta educativa nese senso.
Dende aí decía eu os desafíos, non, da formación sí. Profesional na dependencia, non, que estos xóvenes en algún momento pensa que o seu futuro está aí ben sellado, pois que sepan que hai esta opción, posibilidade e formarse
claro,
no
claro.
Mellor posible para colaborar e axudar os demais, non?
Para o noso alumnado supón que bueno, bueno, pois que cando un alumnado que ven ao noso centro teña unha oferta moito máis especializada e moito máis máis ampla que ao mellor en outro centro onde se oferta o mesmo ciclo.
E pregunto, son conscientes os rapaces e as rapazas do que significa a dependencia, do que é unha enfermedade como Alzheimer, etcétera, etcétera? Seguramente algún está directamente en contacto con elo, non? Na súa,
a ver, eu vou a realidade. Voxe falar desde a miña experiencia personal. A ver, eu creo que unha persona da pé normal, incluso un rapaz ou unha rapaza, digo normal, que ocudan, por exemplo, aquí a ESO ou a bacharelato, se non lles cae cerca un tema destos, non ten moita conciencia. Desde logo, o noso alumnado do ciclo, pois está traballando diariamente, continuamente con estas realidades. Por lo tanto, é moi consciente da situación, é moi consciente do problema. Incluso, bueno, moi receptivo a hora de abordar estos temas. Un alumnado, ao mellor de eso, bacharelato, temos que traballar máis en eso. De hecho, un centro que, por exemplo, que eso coido moito, porque temos unha semana da diversidade, porque temos un ciclo con profesionais que traballan en eso, e que logo tamén chegan o noso alumnado, e, bueno, eso sempre é unha asignatura pendente, nun centro, sempre o é. Porque sí. nunca vamos a chegar todo o que deberíamos a xente para que teñamos unha verdadeira conciencia social do problema.
Sí, sí, sempre nos quedamos un poquinho cortos, pero, bueno, entendo que estas iniciativas, obviamente, abren outra visión, non? Sobre todo nos rapaces. Falo porque están no centro educativo. Outra parte é... aparte, digamos, do proxecto Erasmus Plus, non, que antes falabas, todos, digamos, os mecanismos públicos de servicios sociais das diferentes administracións para prestar as axudas posibles, non, a todas as familias que teñen algúns casos de dependencia, non, no seu fogar, non?
Claro, efectivamente, e aparte que isto pois é unha prova de que hai unha conexión entre un centro educativo e a realidade social que nos rodea. É dicir, se, por exemplo, aquí hai xente que non ten que ver con a enfermedade do Alzheimer, pero sí ten que ver con outro tipo de realidade. Eu acabo de ver, pois, a xente responsable de servicios sociais de diferentes concellos, acabo de ver a membros de diferentes asociacións que colaboran con nos no ciclo, o sea, e logo crea unhas inercias que eu creo que sempre é necesario. Antes decía a presidenta da GADEA que isto é debería ser casi obligatorio que tuviéramos pois
unha asignatura ou unha actividade,
entre toda a xente que estamos traballando nisto, pois para crear pois sinerxias, para crear vínculos que nos permitan colaborar xuntos, porque todos temos o mesmo obxectivo.
Sin dúbida. Ramón, non che roubo máis tempo, porque agora comeza a segunda...
Agora empezamos co siguiente.
Non, con Bartolomé Rico. Por certo, sí, algo que te chamara a atención, non sei se podedes escoitar, porque, bueno, estarás a mil cousas, me imagino esta mañá, Carlos Espucho, un neurocientífico, que comentou algo así que te chamase a atención.
Hombre, pois...
moitas cousas, seguramente.
Entre outras cousas, pois que empeza a haber algún tipo de fármaco que pode mitigar a enfermedade do Alzheimer. Para min, que eu, por exemplo, sí que vivo eso nunha realidade, porque eu teño unha familia, pois é unha cousa que, a ver, a mí xa non me tocará, pero é esperanzador, ¿no? que que hai xente traballando en isto e que, bueno, pois pues, sí, unha das cousas que eso tamén o sabemos, hai que investir máis en investigación, hai que dedicarlle máis tempo e máis personal a todo isto, porque eso vai facer que as cousas para todo, para toda a sociedade melloran. A ciencia fainos a todos mellores, con mellores condicións de vida.
Sin dúbida. Ramón, gracias por estos minutiños, vale. Que vayan moi ben.
Moitas gracias, bon día.
Chao, bo día. Ramón Veiga, director do IES Félix Muriel de Rianxo, con esta xornada onde se está a falar sobre os desafíos da formación profesional na dependencia, presentando ese proxecto Erasmus Plus Car for You. Unha menos cuarto. Imos a falar agora de saúde con Ana Rodríguez.
Radio Voz, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, Dermatología, Médico Quirúrgica y Venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, Ginecología Obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, Psicología, Fisioterapia, Osteopatía, Logopeda, Dietética y Nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoy nos toca hablar un ratito de salud, ya saben, con nuestra farmacéutica de cabecera, Ana Rodríguez, que pertenece a la Sociedad Española de Farmacia Familiar, Clínica y Comunitaria. Hoy no anda por Ribeira ni a Pobra, no está en Albarranza, está en A Coruña. Hola, Ana, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Vas a dar una charla ahora por la tarde, ¿no?
Ahora, dentro de una hora.
¿No? Ah, dentro de una hora.
Más o menos.
No, por eso de farmacéuticos, sí. de A Coruña.
Sí, de Coruña, sí.
Ven, ¿qué vas a contar?
Pues voy a contar
¿sobre qué?
Cosas
¿sobre
que
qué sí. charla? Que quizá falamos sobre, aquí, no programa.
Sí,
¿no?
Sobre, bueno, sí que te hemos falado porque fixéramos una vez una campaña, había, bueno, contar a campaña cuando tocou, é un poquinho para falar da importancia da detección de desnutrición na farmacia comunitaria. É decir, falar un pouco, pois, cales son os pasos que debe seguir, que debe se preguntar e mirar e observar na farmacia para detectar estos posibles pacientes que poden estar desnutridos. A campaña fixéramos na pandemia, porque claro, na pandemia descubriuse que moita xente, porque a ver, aínda que a desnutrición pode verse e pode detectarse en tipo de pacientes que non sean só pacientes maiores, pero teñen que ser, claro, pacientes con unha coyuntura especial, non? Pois, por exemplo, pois que estén un proceso oncolóxico, pacientes que estén abertos a mellor tratamento psiquiátrico, bueno, moitos máis pacientes que podía nombrar, pero non adianto tanto, que senón logo ali teñen que escoitalo todo. pero sí que fixéramos a campaña esta, sobre todo dedicada aos maiores, porque sí que se detectou moito na pandemia que estos maiores, pois moitos dos que vivían solos, moitos dos que, bueno, pois quedaron, como quen dice, un pouco máis abandonados, non? Que de costume. Entón, sí que se detectou, pois, este problema máis grande en eles, por iso se fixera esta campaña, para poder detectar desde a farmacia comunitaria esta problemática. Logo que vou a contar é un pouco eso. Pois, claro, pois os signos que temos que detectar, es decir, pois cando vemos que algún paciente que está en un proceso que poda estar con desnutrición, pois perda peso, ou notemos en alguna cousa cando facemos, pois, a mellor examen da súa medicación, pois que algo va fallando. Entón, hai unhas pequenas preguntiñas que se poden facer así no mostrador para ir detectando. En función do que vayamos descubrindo aí, vale, pois podemos facer algo que é un pouco unha intervención. Pois sería primeiro pois pesar, mirar un pouquiño o riesgo que poda haber. Entón, estas formas de sabelo, temos unhas herramientas que son uns tipos de test, que son diferentes dependendo se o paciente é maior, se o paciente é obeso, é un adulto que non ten aínda 65 anos, se o paciente é un neno. Despois hai un cuestionario que se chama criterios GLIN, que é moito máis cortiño, que para un inicio está moi ben para empezar a detectar o problema. Vanse utilizando en función do paciente que detectamos. Vale, o máis normal, o que se suele usar moito, que é un protocolo, pois, é decir, un cuestionario validado para personas maiores de 65 anos, é o que lle chaman o test MNA. Vale, que aí pois vas facendo unha serie de preguntas e vas detectando xa se está en condiciones normales, se está en riesgo de desnutrición ou está desnutrido. Ben. Entón, a partir de aí, empezas a facer un pouco, pois, unha intervención xa. Ben. Empezas a ver que podes facer. Bueno, pois moitas cousas. Dependendo do que che den os test, do que detectaras, pois se xa deu desnutrición, o lógico é que ti, a esa persona, derives ao médico, ainda que podes facer igual unha intervención con el de educación sanitaria, ou de ao millor alguna suplementación de indicación farmacéutica que veces que pode necesitar mentras non lle dan a cita para o médico. Despois, se están en risco, pois aí podes facer ti, en principio, a actuación e ver como vai evolucionando, e se non cambia a baixar este risco, pois, lógicamente, de levar ao médico, ou pode estar en un estado de nutrición normal, inda que se detectara en un principio que parecía que non. Entón, aí o que podes facer é pois, un control deste paciente, porque sempre vai a estar aí nos límites do risco. Entón, isto todo é o que vou explicar hoxe.
Ben.
Con algún caso práctico.
Entendo que farmacéuticos e farmacéuticas, non?
Do a colexio, farmacéuticos e farmacéuticas, ¿no? Efectivamente, sí, do colexio, sí.
As dúas da tarde a charla?
Creo que sí, entre as dúas e media.
Entendo que están todos traballando, non? Claro, ahora na farmacia, non?
No, precisamente son os horarios que lle suelen gustar, porque son, se as farmacias son de servicio continuo, é dicir, por turnos, normalmente as dúas e media, as tres, fan un cambio, e se é de partido, normalmente cerran entre unha e media ou dúas. Entón, pues, o tempo do mediodía que sacrificamos os farmacéuticos, pues, se ir a comer a casa ou comendo calquera cousa por aí, pues, para formarnos e para estar sempre ao tanto das cousas que poden surgir para que nos podamos facer un mellor traballo desde a farmacia comunitaria para que todos estén descontrolados e que a vosa calidad de vida sea boa.
Ben.
Que o noso objetivo como farmacéuticos, bueno, aparte de ter un control de medicamentos, saber como temos que dispensar, lóxicamente control de caducidades, bueno, etcétera, etcétera.
Ben. Non che vamos a roubar, hoxe facemos así nada, unha pequena intervención, porque estás chegando e tenías que parar absolutamente todo. Queres algo do que tiñas preparado para falar no programa, queres decir algo, un minutiño? Eu quería decir, cuidado cos cambios de temperatura, cuidado co sol, cuidado ca pel, cuidado cas alerxias, bueno, temos para falar no outro programa de todo este tema, ¿no?
Sí, temos que falar no seguinte de todo isto, porque, bueno, falamos todos os anos, pero nunca está de máis, e xa sabemos que ao final os problemas, bueno, pues eso, pues mismos todo se repite. Entonces, claro, se levamos moito tempo, é normal que sigamos insistindo nas mesmas cousas. Sí, é verdade, cuidado, porque estos picos de bo tempo que fixo este fin de semana provocou que a xente saltara á playa, lógicamente, despois de esta nota horrible, dunha maneira, bueno, como un spooning, a bañarse e todo. Entonces, bueno, pues moito cuidado tamén con estos cambios, porque aquí, de feito, hoxe en Coruña non fai moito calor.
Sí, sí. Entonces, bueno, en Ribeira esta mañana tampoco facía, non fai en Santiago tampoco.
Claro, me refiro sí, que esos sí. cambios...
Pero o venres 25 grados outra vez.
Claro, ya, pero esto é o problema, que en estas fechas precisamente cando máis cuidado hai que ter. Primeiro porque vimos un inverno de estar moi tapados, cuidado co sol. Non podemos de repente irnos 7 horas para o sol e que nos protexamos, non é normal. Temos que ir paulatinamente, temos explicado un montón de veces.
Sí, sí, sí.
Claro, os baños maravillosos, pero cuidado con secarse ben ao salir, porque, a ver, aquí como pode estar de maravilla, enseguida che ven un cambio, unha hora de baixada de temperatura, con frío e con vento, hai que ter moito cuidado con isto, non? Porque despois empezamos, lóxicamente esta semana, pois habrá moita xente que se queimou, habrá moita xente que está con catarro porque pode ser insolación, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
E hai que ter moito ollo con isto porque senón non nos cuidamos. E senón nos cuidamos ao largo do tempo, isto notas en todo, non?
Moi ben. Bueno, falamos con calma en 15 días do tema.
Efectivamente.
Vale, porque vai seguir facendo calor. E hoxe non te roubamos máis tempo. Ana, unha aperta, que vaya ben.
Moitas gracias, Alberto. Un saúdo Vicos, para todos. Vicos.
Tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Llega al club con el combo, rápido, labio y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo.
Estamos llegando a la 1:00 p.m. Tenemos visita hoy en el Voces. Una visita muy importante, unas personalidades muy relevantes que llegan aquí.
Ajá.
Ajá.
Sí. ¡Ostras! ¡Ostras! Ya se ha encendido la luz.
Se encendió la luz.
¡Por Dios!
Hola, ¿cómo estades?
Ben.
A ver, ¿cómo vos chamades? Imos pouco a pouco.
Mauro.
¿Sí? Mauro.
Uxía.
Uxía.
Mario.
Mario.
Lucas.
Lucas.
Diego.
Diego. ¿E de dónde sodes?
De Noia.
Sodes
de Mirón. Eu soy de Berrimes.
Serra de
Eu soy de Berrimes.
De Berrimes. Vale, ningún medeu de dónde vives.
Tú me escoitas. Vale, señor.
¿E de dónde vindes?
¿Y ti cómo te chamas, loco?
Yo me chamo Alberto.
Alberto. Vale, Alberto.
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 Alberto. Sí. Bueno, deixademe que diga a todos os que nos están escoitando, que seguramente van a ser moitos pais e nais vosos.
Hola, Diego.
Sodes alumnos do colexio.
Hola, Mauro.
A ver, escoitademe.
Para Mauro.
A ver, escoitademe.
Quién non soy.
Mira, si non me escoitades,
vale.
Cerro o micrófono, pecho o micrófono e non podedes falar. Isto é como se fora o profesor, non? Cando estás na clase tendes que estar atentos. Bueno, déxame que lle explique a xente que nos está escoitando que sodes alumnos do colexio.
Mami, escuché
Cernadas de Castro de Lousame.
De Castro.
De Castro.
Da Silva.
Da Silva, de primeiro de primaria.
Da
¿no?
Silva, que raro. Sí. Que se va de Lousame.
En clase somos 15.
Sí. Sodes 15, sí.
14.
A ver, o resto.
Lucas se equivocó. 14. Estás loco da cabeza, Lucas.
Lucas. O resto están aí sentados e logo se van a poñer. Viñechedes de excursión, vos aquí, non?
Sí.